Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Por estar con nosotros, gracias. Bienvenido a este espacio de Dios habla hoy. Esta es nuestra tercera entrega de esta serie que hemos denominado el estudio de el tercer mandamiento. A lo largo de las últimas dos semanas, esta tercera, que no es la excepción, estamos conversando con Daniel Bonilla, que estudia en el Seminario Presbiteriano Unión, allá en Richmond, Virginia. Tiene una maestría en teología, un doctorado en Biblia, es profesor de idiomas bíblicos en el ESEPA. Con él hemos conversado a lo largo de las últimas dos semanas un poco acerca de este tercer mandamiento. Hemos visto, por ejemplo, cómo entra dentro del orden de los 10 mandamientos este tercer mandamiento, las funciones, para qué nos sirven, cómo los evangelios nos proponen prácticamente este tercer mandamiento. Y hemos visto tres líneas de exploración de este tercer mandamiento. Hoy vamos a continuar un poco acerca conversando un poco más acerca de este tercer mandamiento. Daniel, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarnos. Y es un placer estar aquí.
Daniel, continuando en este estudio del tercer mandamiento, hablamos un poquito acerca del contexto de este tercer mandamiento.
Sí, lo que voy a decir va a sonar como una perogrullada, pero en realidad es importante. El tercer mandamiento viene después del prólogo y después de los dos primeros mandamientos. El prólogo es... Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí. Segundo mandamiento, no te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos la maldad de los padres que me aborrecen, pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por mil generaciones. Después viene el tercer mandamiento. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo al que tal haga. En este contexto, lo primero que se da en el prólogo es la autopresentación de Dios. Dios dice quién es Él. Y ese quién es Él es en función de lo que hizo. Yo soy el que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Después viene el primer mandamiento, que es no tener otros dioses aparte del Dios que tenemos ahora.
¿Por qué es necesario que me recuerde a mí Dios lo que hizo? O sea, ¿cómo veo yo eso? Yo soy tu Dios, el que te sacó. ¿Por qué? A ver, vamos. ¿Por qué me lo echa? ¿Qué necesario es que me lo eche en cara? ¿Qué tan importante es que yo reconozca eso o que me lo tenga que recordar?
Es importantísimo, porque Dios es invisible. Por lo menos nuestros ojos humanos no lo pueden ver.
Dentro de nuestra física, dentro del planeta, me imagino.
Exactamente, sí. Y entonces, el hecho de que no se pueda ver a Dios implica que los seres humanos tendemos a asignarle a algo que vemos las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas. Entonces, viene Dios y dice, yo soy el Señor, y yo soy el que lo sacó. Ojo, no fue Moisés, no fue Aarón, fui yo. Entonces ahí Dios está poniendo las cosas en orden.
Él está validando lo que va a decirme después, o sea, creo que... después de una aseveración de esas, lo que venga es totalmente vinculante. Uh-huh. Él recurre a esta figura con qué sentido, porque vamos, está dando los 10 mandamientos.
Uh-huh. El prólogo es el fundamento de los 10 mandamientos. Claro. Como yo soy el Señor, entonces tú no te harás otras imágenes. Uh-huh, uh-huh. Tú, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no pronunciarás mi nombre en vano. ¿Okay? Y de hecho hay una cosa interesante, cuando uno se lee el texto en hebreo de la repetición de estos mandamientos, no parece que haya 10, sino que hay 6. Porque donde dice, déjeme ver, no matarás, y después en Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. En Deuteronomio, en hebreo, dice, no matarás, ni cometerás adulterio, ni robarás. Entonces, todos esos los unen uno. Eso es parte de la reinterpretación de los 10 mandamientos. Pero, bueno, vamos a centrarnos en el de Éxodo. Ese prólogo es importantísimo, porque nos dice quién es el que nos está dando los mandamientos. Hay algo interesante que sucede en el capítulo anterior, que es la teofanía del Sinaí. Después de que los israelitas salieron de Egipto, cruzaron en el mar, viajaron por 3 meses, llegaron al monte Sinaí. Y Dios les dijo que se prepararan para recibirlo al tercer día. Entonces viene Dios y se manifiesta en una teofanía a todo el pueblo. A todo el pueblo. Y sucede algo muy interesante que viene aquí en Éxodo 20:18. El pueblo entero fue testigo de los truenos y relámpagos, del estruendo como trompeta y del monte envuelto en humo. Los israelitas estaban aterrorizados y se mantenían a distancia. Entonces dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Fíjese lo que pasa. De hecho, yo no soy de los que creen que este texto lo escribió Moisés. Porque yo no me imagino a Moisés estando delante de la presencia de Dios, que asusta de esta manera, ¿no?, que todo el pueblo se aterrorizó. Y el hombre dice, un momentito, déjame escribir eso. Yo no me imagino esto. Yo no me lo imagino. Yo creo que Moisés, bueno, la gente de esta época prestaba muy buena atención. Y no pasa lo que pasa con el teléfono chocho, ¿verdad? Cuando claro. Nosotros hacemos ese juego. Prestaba muy bien atención. Y entonces ellos podían repetir por generaciones la historia básicamente sin ninguna variación. Y entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Después llegaron y tomaron nota y se escribió. Pero Moisés debió estar también anonadado ante la presencia de Dios. Y entonces, estar ante la misma presencia de Dios, de tal manera que mis oídos lo oyen, mis ojos lo ven, aunque sean solo manifestaciones, no se puede ver a Dios, pero se ven manifestaciones de su presencia. Eso deja a cualquier persona como una candela derretida.
No, no estamos dentro de nuestro mundo físico, estamos tal vez en capacidad de ver algo así.
Yo creo que no. Porque, y esto no solo sucede dentro de la religión israelita y judeocristiana, sino en todas las religiones del Antiguo Cercano Oriente, ver a la divinidad equivale a morir. Por eso es interesantísimo eso que dicen los israelitas. No queremos oír a Dios porque moriremos. Oír a una divinidad en aquella época no significaba la muerte. Pero imagínense qué clase de Dios es este, que escucharlo tan solo les da miedo de morir. Dios es santo y nosotros somos seres pecadores. Entonces, esa santidad irradiada hacia nosotros debe ser sobrecogedora. Debe ser sobrecogedora. Yo tuve una vez una experiencia que todavía no puedo poner bien en palabras. Estaba trabajando en la traducción, lo que hoy se conoce como la traducción en lenguaje actual, y estaba básicamente traduciendo los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Y hay un texto que dice ahí, yo soy el que soy, estuve muerto, pero ahora vivo. No suena difícil traducción, pero en ese momento yo tuve una comprensión teológica que hizo que literalmente yo me detuviera, como por 25 minutos, no pude hacer absolutamente nada, excepto darle gracias a Dios, porque entendí eso, me sobrecogió eso. Yo era el que estaba muerto y ahora vivo. Y dije, wow, ese es mi Dios. Ese es mi Cristo. Ese es el que me llamó a mí para que yo viva una vida que le agrade a Él. Y es sobrecogedor. Y yo lo que estaba viendo era el texto bíblico. Yo no estaba así teniendo una visión de una teofanía, de una manifestación divina. Ellos sí. Ellos sí. Y entonces esa experiencia debió haber sido sobrecogedora. Increíblemente sobrecogedora.
En el estamos hablando del momento en el que se revelan los 10 mandamientos.
En el momento en que se revelan los 10. De hecho, eso es algo que no se ve tampoco en las traducciones. De hecho, hay un debate actual en el que se dice que Dios no le dio a Israel los 10 mandamientos, sino que Israel solo aguantó 2. Porque después, en el texto hebreo, en los primeros mandamientos se dice: yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Pero después se habla de Dios en tercera persona. Entonces ahí hay un cambio que me indica a mí que algo pasó. El texto no nos lo dice, pero entonces hay un debate de que Israel, eso que dice, que empieza en el versículo 18 del capítulo 20, donde Israel le dice a Moisés: tenemos miedo, no sé, que no nos hable Dios a nosotros. Parece ser que eso sucedió o pudo haber sucedido después de que Dios dijo el segundo mandamiento, y que todo lo demás se los dio solamente a Moisés. ¿Okay? Como digo, eso es un debate, pero esto ocurre en el momento en que Dios les da los 10 mandamientos a Israel. Y eso es interesantísimo. La primera comunicación Dios-Israel es los 10 mandamientos. Poniendo límites de cómo se va a jugar el partido entre Dios y los seres humanos.
Sí, logramos ver, inclusive hasta en representaciones fílmicas, ese momento, ¿verdad? Y vemos que sale un fuego y escribe unas tablas. Obviamente no podemos en este momento dimensionar cómo fue, o no podemos decir tal película o tal persona se lo imagina de esta forma, tal otra, pero ¿cómo lo podríamos de repente dimensionar, Daniel? ¿Cuál sería como la forma más responsable de acercarnos a ese momento y de saber no solamente cómo fueron escritos, sino, vamos, la causa principal por la que fueron escritos?
Yo creo que ese momento fue tan sublime que no es posible dimensionarlo. Tendría que revivirse.
¿Lo vive Moisés solo?
Según el texto bíblico lo vive Moisés con todo Israel. Con todo Israel, desde el más pequeñito hasta el más viejito.
Sí, pero tal vez de repente el contexto de la pregunta sería si es directamente una comunicación que hay. Obviamente, pues el resto del pueblo queda testigo de lo que está ocurriendo. Pero aquí el tema es: te estoy dando esta constitución política a usted, y usted ahora tiene que informarla. Y que todos la pongan en práctica.
Eso es lo que sucede a posteriori, pero originalmente esta declaración de los 10 mandamientos se da ante todo el pueblo de Israel. Entonces es Dios comunicándose con todo el pueblo, no solo con Moisés, sino con todo el pueblo. Y eso fue lo que aterrorizó a los israelitas. Imagínense que se calcula que aproximadamente como 6 millones de personas fueron los que salieron, más de la población que hay en Costa Rica, salieron de Egipto. Y llega una montaña, y Dios, sin absolutamente ningún equipo electrónico, habla y todo mundo lo escucha. Eso les causó terror. No importa dónde estuvieran, escucharon lo que Dios dijo. Y se asustaron, hasta el punto de que tenían miedo de morir. Eso es literalmente impresionante. Y es interesante que estos mandamientos están dados mucho en forma negativa: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Sin embargo, son una declaración de amor. Dios, que sacó a los esclavos de Egipto, quiere que ellos sean esclavos de Dios, pero del Dios de la vida, no del Dios de la muerte. En Egipto eran maltratados, eran humillados, eran tomados como cosas. Eso es lo que pasa con la esclavitud en Egipto. pero Dios quiere llamarlos para que sean siervos o esclavos, la palabra es igual en tanto en griego como en hebreo, siervos o esclavos de Él, pero para que sepamos ser personas, para que sepamos ser seres humanos, de verdad. No con la idea que tenemos nosotros de que es un ser humano, donde yo puedo agarrar a uno y gritarle, donde yo puedo degradarlo. No, cómo ser seres humanos como Dios quiso que nosotros fuéramos seres humanos, que se refleja un poco en los textos de Génesis, capítulos del 1 al, básicamente al 3.
¿Qué más en el contexto del tercer mandamiento podemos tener?
En el tercer mandamiento es interesante que se habla de no tomar o no hacer mal uso o no usar respetuosamente o no adoptar en vano, todas esas son traducciones que hay de este mandamiento, el nombre del Señor. Deuteronomio 6:13 nos presenta claramente qué es lo que se quiere decir y se toman los tres mandamientos, pero lo expresan en forma positiva. Temerás al Señor tu Dios, servirás solo a Él y por su nombre jurarás, perdón. ¿Okay? Eso es lo que dice, y esa es una traducción mía. ¿Okay? Temer, servir y adorar y jurar por el nombre de Dios sugieren una referencia a estos tres primeros mandamientos. ¿Y qué es lo que nos quieren decir? Todos juntos nos dice que solamente hay un Dios que debe ser el centro de nuestra adoración. Fíjense que servir y adorar en hebreo son la misma cosa. Servir y adorar es la misma cosa. Si yo sirvo a Dios, lo estoy adorando. Y si lo estoy adorando, le estoy sirviendo. Y si yo, por ejemplo, el otro día se montó una señora con un chiquito en brazos en un taxi. Y a la señora se le hizo literalmente un colocho meterse en el taxi. No sé por qué le costó tanto. Y entonces dije yo, voy a cerrarle la puerta. Entonces me acerqué y le cerré la puerta y me retiré. Si yo hago ese servicio, lo hago pensando en que estoy sirviendo a Dios. Y si lo hago bien, estoy dando una buena adoración a Dios. Y cuando yo estoy adorando a Dios, puede ser en un culto o puede ser en mi propia casa, si yo estoy adorando a Dios y trato mal a alguien, mi adoración no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque mi adoración y mi servicio son exactamente la misma cosa. Con eso no quiero decir que no hay que ir a hacer cultos de adoración. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos haciendo un servicio, sea cual sea, ahí estamos adorando a Dios.
¿Y con mis acciones puedo anular eso, si fuera el caso?
Sí, claro, por supuesto. Y por eso el Señor habla primero de que Él es el único. Segundo, que no se deben hacer imágenes de cosas cuando se tiene acceso al Hacedor. Y tercero, que se cuiden de cómo se usa su nombre, porque ese nombre tiene muchas implicaciones, y con mis hechos y mis palabras yo puedo no llevar gloria, honra, alabanza al nombre de Dios.
Estamos conversando con Daniel Bonilla en esta oportunidad, revisando un poco el tercer mandamiento en esta serie de programas de su espacio Dios Habla Hoy. El tiempo nos gana, nos vence. Recuerde que Sociedad Bíblica de Costa Rica está ubicada frente a Plaza González Víquez, nuestra central 2257-5010. Ahí hay una gran biblioteca que usted puede ir y consultar esa biblioteca para ampliar este y otros conocimientos. Con Daniel nos quedamos en stand-by, en espera de poder conversar la próxima semana, ampliar un poquito más acerca del contexto de este tercer mandamiento y también entrar un poco a ver el tema de la traducción de este tercer mandamiento. Gracias, Daniel.
Gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho.
A usted las gracias también por habernos acompañado y por haberse unido a este espacio de Dios Habla Hoy. Le esperamos, Dios mediante, la próxima semana en este mismo horario y estación. Este fue su espacio Dios Habla Hoy. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.